son muy especiales y la verdad a mí siempre me emociona mucho cuando los veo porque, híjole, Dios mío, cómo me gustaría que todo el mundo pudiera vivir con el entusiasmo que ustedes tienen. Hubo una época en la que se volvieron muy sofisticados en una parte de nuestro grupo, se volvieron así muy serios y muy propios, tú sabes, hay que cuidar las formas y los estilos. Y no hagan tanto escándalo porque me matas al prospecto. ¿Y sabes qué?
Error.
Lo que hace este negocio grande es el entusiasmo, esa es la pasión.
¡Eso!
Así que se vale hacer escándalo. Cuando yo fui a mi primer seminario, como me acuerdo que eso me molestó, pero por eso me quedé. Fíjate, entré y me molestó, pero realmente el entusiasmo de la gente fue lo que tocó mi corazón. Si yo hubiera ido a una reunión seria y sofisticada, donde todo el mundo estaba con su carota larga, pues yo creo que no hubiera llegado a mi corazón este negocio tanto como llegó. Es un contagio, básicamente. Como se contagia lo bueno, se contagia lo malo en una vida. Y en este negocio solamente contagiamos lo bueno porque es el ejemplo de los líderes que ustedes tienen. Lo que vamos a hacer esta noche es algo que estuvimos platicando Paco y yo acerca de qué era lo que podríamos compartir con ustedes. Y básicamente yo quería empezar por decirles cuánto amamos este negocio. Porque este negocio ha hecho unos cambios sorprendentes en la vida de Paco y mía. Ha hecho cambios sorprendentes en la vida de mucha gente de nuestro negocio. Y es increíble lo que este negocio ha hecho por la vida de miles de gentes alrededor del mundo. Y todo es por el poder del sistema. Es increíble lo que el sistema ha hecho por mucha gente. Y especialmente, como te decía, por nosotros, porque yo me pongo a reflexionar lo que éramos Paco y yo antes, o sea, cuando empezamos el negocio. O sea, si tú hubieras visto en aquella época las actitudes de nosotros, a lo que todavía nos falta mucho por crecer, pero lo que somos ahora, hemos avanzado un gran trecho. ¿No te hubiera gustado verme a mí hace algunos 15 años, cuando a mí, si algo no me gustaba, agarraba una puerta y la azotaba? Y la azotaba tantas veces hasta que sacara mi coraje. Si algo no me gustaba y había un vaso aquí, yo lo quebraba. Porque yo me acordaba que...
¡Qué bueno que entramos a este negocio!
No,
la mayoría
de
las mujeres que están ahorita en la prisión están por homicidio, pero de sus esposos. Y es estadística verdadera, ¿eh?
No, pero ¿saben qué? O sea, yo dije hace 15 años, todavía no cumplo 15 años de casada, porque cuando me casé con Paco, pobre de mí que tuviera una reacción delante de él, porque entonces el colérico se le subía. Y como él no tenía libros todavía, entonces tú sabrás, ¿no? Entonces, pero básicamente era una persona yo muy explosiva. Nos dimos cuenta que Paco y yo no teníamos hábitos en nuestra vida. Había un desorden en las finanzas, había un desorden espiritual ya. Habíamos alejado nuestra vida de la relación espiritual. Habíamos alejado nuestra vida de la familia. Estábamos viviendo nada más por el dinero, tras el dinero, para pagar un estilo de vida, para quedar bien con la gente y para vivir cada vez más ahorcados, para ganar y gastar más de lo que teníamos, para endeudarnos más el siguiente mes, para vivir ahorcados, porque había que aparentar que teníamos éxito. Porque si eres profesionista, hay que aparentarlo. Y vivíamos como los escenarios de Hollywood, ¿no? Unas mansiones preciosas en las películas. Volteas y dos tablitas deteniendo la pura pantalla, ¿no? Así estábamos nosotros, ¿no? Con la American Express, de pague hoy y sufra después. Hasta el gorro estábamos de deuda. Pero bueno, queríamos vivir así. Y llega este sistema y viene a decirnos todo un esquema de vida diferente. O sea, pero no es fácil que de la noche a la mañana tú hagas un cambio tan radical. ¿O cuántos de ustedes realmente entraron y dijeron, soy diferente hoy ya? Es un proceso. Y tenemos unas historias impresionantes de cómo hemos visto cambiar a nuestra gente. De hecho, uno no se puede apreciar tanto a uno mismo, porque vive uno con uno, ¿verdad? Pero cuando uno ve a otras personas, pues sí puede apreciar el cambio. Y yo te aseguro que mucha gente allá afuera te ha dicho que eres diferente hoy. ¿A cuántos le han dicho? Aunque más de algún envidioso te lo dice, que porque ya no le haces la segunda en el levantamiento de tarro. Y eso es lo que le molesta. Pero bueno, esa es la gente envidiosa que desea que sigas fracasado para justificar su fracaso viendo el fracaso de otros. Pero también hay gente que te quiere y que sí valora tu cambio, y te aseguro que te está diciendo que eres una persona diferente. Te aseguro que si eres casado y ya estás en el sistema y estás avanzando también en tu parte matrimonial, tu matrimonio también está avanzando. Y te aseguro que si tú también, así como eres paciente con la gente en tu negocio, lo eres con tus hijos, te estás convirtiendo en el héroe de tus hijos. Y si todavía no lo has hecho, para allá vas, porque ese sistema en eso te convierte, en el héroe y en el líder de tu familia. Y tenemos unos ejemplos fabulosos. No sé si quisieras compartir algo de algunos de nuestros socios, cómo los hemos visto cambiar.
Increíble. Si hay algo que me gusta de este negocio, precisamente, es la posibilidad que te da el negocio, que te da este sistema, de cambiar, de crecer y de duplicarte. Hemos visto cosas sorprendentes y de verdad que hay veces que tú ves a la gente y dices, ¿cómo este no puede ser que vaya a ser diamante? Pero no es tanto como lo veas tú ahorita, sino cómo lo puedes ver en el futuro. O sea, cómo tú como líder puedes ver a esa persona subiendo los escenarios, cruzando como nuevo 12, como nuevo 15, como nuevo 25%. Entonces, hemos visto, por ejemplo, tenemos por ahí una persona en nuestra organización, un joven, jovencito, o sea, soltero, y él de lentes, pelo así entre largo y corto, ¿verdad?, echado para enfrente, los pantalones así de esos aguadotes, así que tienen el tiro por acá, parece que andan así, que se acaban de hacer del Duques, ¿no? Tenis así enormes, grandotes, ¿verdad?, y especialmente así con unas agujetas del tamaño de un cinturón, ¿verdad? No hablaba, o sea, no hablaba nada, tenías que sacarle las palabras con tirabuzón, con anzuelo, ¿no? Y vimos cómo a través de los cassettes, a través de las reuniones, empezó él a hacer cambios pequeños, pequeños cambios. Dice por ahí, es una frase que quizás ya la hayan escuchado, porque una vez se la preguntaron a Dexter Yeager, le hicieron esta pregunta, le dijeron, oye Dexter, qué excelente Dexter Yeager, tremendo. Le preguntaron, oye Dexter, ¿cómo definirías tú un prospecto ideal para este negocio? Entonces dijo Dexter Yeager, no, pues muy buena pregunta, mira, un prospecto ideal es una persona que tiene un deseo, un sueño, que tiene un deseo ardiente, que tiene deseos de cambiar, que tiene humildad para aprender, ¿sí? que tiene una hambre que una comida no se la puede satisfacer, pero sobre todo, lo más importante es que tenga deseos de cambiar, pero cambiar en grados pequeños, pequeños cambios, pasitos de bebé, decía él. Y así fue el transcurso del cambio que llegó el momento en que de pronto se nos apareció ya con el pelo recortado, ¿verdad?, sin bigote, y llegó con un traje color oscuro y sus zapatos negros.
Pero todavía no hablaba.
Pero todavía no hablaba, exactamente. Y así pasó mes tras mes tras mes. Lo que estaba pasando en él es que se estaba metiendo información que lo estaba haciendo crecer de adentro hacia afuera. Y al mismo tiempo se estaba reflejando en su actitud, cómo se estaba presentando. Y de pronto, mete una persona. Y, ¡ah, caray! Y de pronto, mete otra persona. ¿Y luego qué pasó?
Lo que pasaba era que, pues obviamente, no crecía por fuera, pero mucha gente se desespera. Y dice, es que no está pasando nada en mi negocio. Pues sí está pasando. Porque si estás en el sistema, estás creciendo y te estás preparando para algo grande. Este muchacho tiene una explosión ahorita en su negocio que era el que quizá de todo ese grupo, el que quizá hubieras apostado por él menos que ningún otro. Pero ese muchacho estaba siempre en todas las reuniones. Siempre compraba el libro del mes. Siempre estaba escuchando cassette. Siempre compraba cassette extra. No hablaba, pero siempre estaba ahí. Y quizá no llevaba ni un invitado, porque iba solo, solo, y todo el mundo llevaba gente, y él iba solo. Y hoy en día se convirtió en el que lleva la profundidad y le ganó a todos los demás grupos que estaban creciendo. Se ganó el derecho a trabajar en su grupo de la línea de auspicio, porque el sistema operó en él. Por eso amamos el negocio. Por eso no hay que prejuzgar a alguien cuando lo vemos por su fachada. El otro día llegamos a una reunión, hace ya unas par de semanas, y vimos un montón de gente en una reunión. Y había gente pues más o menos arreglada y participando. Había una pareja que ni habló. Un señor que venía con los pelos así de polaco, polaquí, no.
Polaco chino, entonces.
Y el... Ahí es el polaco chino. El bigote ese. Es lo mismo, pero... ¿Cómo dice? La misma chiva, nomás que revolcada.
Gata, la misma gata. Bueno, se entiende. Bueno, excelente.
El asunto es que uno agarra los cassettes. Y había pocos cassettes ya de seguimiento y había muchísima gente. Entonces uno empieza a decir, bueno, el mejor cassette para el que se ve mejor, para el que huele bien y viste bien. Y resulta de que ya volteó a ver a esa pareja y pues ahí no se veían, ni siquiera hablaron, no se veían muy entusiastas, no te voltearon a ver a los ojos, tímidos. Pero curiosamente pidieron también el cassette, pues ahí les dimos. Pues déjame decirte que de toda esa reunión fueron los que entraron. Y lo más sorprendente de todo es que empezaron a hacer cambios inmediatamente. El señor se rasuró, se recortó el cabello, se quitó como 10 años. Entonces fuimos con la esposa y le dijimos, ahora te vamos a transformar a ti. Le mandamos a hacer un arreglo en su cabello, la pusimos a dieta con el sistema de Time Advantage. Ha bajado impresionantemente, le cambiamos la vestimenta. Es una mujer que se ve 15 años más joven. Están dando el plan desde el tercer día de entrar al negocio.
Ya está bajó 15 sistema, kilos.
Está impresionantemente cambiada. Y eso lo hizo el poder del sistema y la voluntad que tenían ellos de cambiar. Entonces es increíble lo que puede hacer por ti el negocio. Y tienen un crecimiento bonito, bonito realmente. Un ejemplo más. Me acuerdo cuando fui a Ensenada a dar un plan por allá, cuando todavía estábamos nuevos en el negocio, y me fui muy noche con una pareja, y llego a la ciudad de Ensenada, Paco se quedó, como es sanguíneo, le di la llave en la mano, y le dije, no la vayas a perder porque vas a recoger los niños con tu mamá a las 5 de la tarde, yo llego ya en la noche, llegué de Ensenada, para eso fui a Ensenada, nada más había una pareja, y uno bien vestidito así, ¿no?, de corbatita y de traje, eso parecía ya listo para el negocio, y había una pareja ahí de Levi's, descoloridos, tenis sucios, viejos, una chamarrita de colorada, esas así de impermeables, ella con el cabello maltratado, él nunca nos volteó a ver a los ojos, y el pelo mal recortado, ya cuando te crece así de descuido, ¿no? Y un poquito también de ese bigote polaco, y has de saber que yo me vine bien disolucionada porque el trajeado no entró, y a la otra pareja pues ni caso le hice. Pues déjame decirte que yo llegué bien disolucionada esa noche, porque llego y a Paco pues se le había perdido la llave y tenía a los niños desde las 5 hasta la 1 de la mañana en un carro de 1 año y 2 años con los pañales ya con varios kilos de peso más, sin leche, llorando. Imagínate el cuadro, y sin libros todavía, sin sistema. Imagínate lo que me esperó cuando llegué. Entonces aquella noche yo dije, fue una pérdida de tiempo ir a Ensenada. Fui a perder mi noche y a dejar mis hijos una noche aquí y encontrar a mi marido neurasténico. ¿Y qué crees? Que nunca sabes si una reunión fue buena o fue mala hasta algunos años después. Porque esa pareja hoy en día son Esmeraldas en México y en Estados Unidos son Alfredo y Silvia Medina. Y están en el top 25.
Con Esmeralda en profundidad, Pedro Sicairos. Increíble.
Nunca sabes, pero el poder del sistema. Ahora fíjate, ¿por qué te hablamos todo esto? Porque una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo a crecer y a cambiar rápidamente es el poder de leer. Y a mí no me gustaba leer. Y realmente el libro de No permitas que nadie te robe tu sueño, yo tardé 5 meses y no pasé el capítulo 5, y es verdad. Porque cuando leía la primera hoja, ya no sabía lo que había leído, ya estaba pensando en que si había tomates o no en el refrigerador, que le tenía que hablar a alguien, o sea, leía tan lento que me distraía. ¿A alguien le ha pasado eso? ¡Ay, qué leí! Ya llegó al final de la hoja y se regresa. Y llega otra vez y ya no se acuerda. Ay, yo me acuerdo y agarraba los libros y luego veía cuánto llevaba, ¿no? Y leía una página y volvía a ver cuánto llevaba. ¿Nunca le ha pasado eso? Pero decían que leyeran. Entonces yo me acuerdo que yo leía y leía por osmosis. O sea, esa que se... así, en la cama. Para que se me pasara del libro directo al cerebro porque me quedaba dormida, ¿no? Entonces, definitivamente que fue un reto para mí leer. Un reto leer. Pero empezamos poco a poco a leer porque decían que los libros te llevaban a diamante y yo quería ser diamante. Los cassettes, pues esa es otra historia, no me gustaban tampoco al principio. Realmente no me gustaba nada, ni los seminarios, para ser verdad. Pero luego me enamoré del sistema. Y fíjate que algo muy increíble que a mí me ha gustado mucho, ahora soy una apasionada de los libros. El programa del libro del mes ha sido algo que a mí me ha parecido espectacular porque todos traemos la misma visión. Y recientemente, el mes pasado, bajó este libro que sé que está bajando con ustedes, el Usted Corporation. Y quiero hablar, y Paco y yo vamos a hablar un poco de este libro en lo que queda de nuestro tiempo, porque, mira, a mí me impresionó mucho que hay libros que te hablan de la actitud, hay libros que te hablan de creer, hay libros que te hablan de la fe, hay libros que te hablan de planificar metas, hay libros que te hablan de habilidades en el trato personal, de liderazgo. Pero muchas veces yo decía, bueno, me gustaría encontrar algo que nos llevara desde el principio hasta el final exactamente lo que alguien tiene que hacer cuando decide empezar a recorrer un camino hacia una meta. Entonces, a mí me impresionó mucho este libro porque, a pesar de que tengo mis libros favoritos, tengo mis clásicos, de que los vuelvo a leer y los vuelvo a leer. Ah, porque déjenme decirles que cuando uno lee la primera vez, pues no se acuerda uno de todo, pero cuando lees la segunda vez un libro, te quiero ver, es impresionante. ¿Quién ha leído ya algún libro 2 veces o más? Y no sé si están de acuerdo conmigo, qué impresionante es la segunda lectura. Es como escuchar un cassette. Lo oyes por allá a los 2 meses y ya le agregaron cosas nuevas. Qué curioso, ¿verdad? Yo oigo la Universidad del Éxito, no sé si aquí la tengan. Ok, nosotros estamos trabajando todo el tiempo con la Universidad del Éxito, eso vamos a hablar mañana. Pero yo la oigo y ya acababa de oír los cassettes. Y el otro día me dice una socia, oye, en el cassette número 5 menciona este detalle, ¿no? Y yo me quedé muy apenada porque no lo recordaba. Y ahí me verás corriendo al cassette número 5 a ver cuál era, porque ya lo había escuchado. Pero a veces no se retiene todo porque tu mente se queda en una idea y se te pasan 2 o 3 detalles, por eso hay que volver a revisar los materiales. Ahora, en este libro habla de 10 hábitos y aunque lo vas a leer, te vamos a hacer un comparativo con el negocio porque trae unas historias sobre cada tema preciosas. O sea, me encantó porque al que no le gusta leer, cuando hay historias es muy divertido leer, ¿verdad, muchachos? Entonces te trae de historia pequeña en historia pequeña, entonces no se te va a hacer aburrido, no te vamos a contar las historias para que lo leas, pero sí vamos a hacer una reseña de lo que son los 10 principios de cómo elevar tu valor. Fíjate nada más, tu valor, porque ahora déjame decirte, cuando tú vas a poner un Walmart o vas a poner una tienda, ¿qué es lo que estás preocupándote por vender? ¿La imagen del local? ¿Tienes empleados? Pero cuando tú abres este negocio, ¿dónde está tu empresa? En nosotros. Nosotros somos la empresa. Entonces necesitamos incrementar el valor. Entonces el libro está espectacular porque te habla de cómo incrementar el valor de tu persona. Entonces básicamente lo que vamos a hacer Paco y yo es hablarte de los 10. ¿Acá está? Ok, el primero de ellos, y me encantó. Me encantó. Asumir la responsabilidad de tu vida y de tus acciones. Si alguno quiere sentarse para que no se me cansen.
¡Bravo! A ver, allá arriba, allá atrás. ¿Estamos vivos? ¡Excelente! Tremendo.
Ok, asumir la responsabilidad. Mira, hay mucha gente que tiene un sueño. Hay mucha gente que tiene una meta. Hay mucha gente que a lo mejor ha intentado cosas, pero el problema más grande de las personas es que se la pasan culpando a las circunstancias, al clima, a los padres, al país donde nací, a mi habla en que no me ayuda, al cassette que no me llega a tiempo, al producto que me llegó mal. Y nos la pasamos justificándonos porque no queremos tomar la responsabilidad de nuestra vida. Y me encantó que este libro, antes de empezar con un sueño, te dice, si quieres ser exitoso, primero toma la responsabilidad de tu vida. Yo me acuerdo que en México, cuando yo estaba chica, siempre oía que México estaba quebrado por el PRI, que el gobierno y que por la de ladrones, y tú sabes. Y todo el mundo decía, sí, México está quebrado por el montón de rateros. Bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que de alguna forma nos la pasábamos culpando. Y mi excusa era, no, pues vivimos cerca de los Estados Unidos, imagínate cuando allá les da gripa, aquí nos da pulmonía, nos tienen con la bota aquí, y por culpa de ellos estamos como estamos los mexicanos. Yo estaba en ese patrón de culpar a otros. Y es increíble porque yo me di cuenta con este negocio que uno vive como vive, viste como viste, come como come y manda a la escuela, a las escuelas que van sus hijos de acuerdo a nuestras acciones, porque no es culpa de nadie, sino de nosotros. Y nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos, a lo que metemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces me encantó que si tú quieres ser diamante, si tú quieres ser el líder de tus hijos, si tú quieres ser un ejemplo para la sociedad, un ejemplo de hijo para tus padres, un líder que le cambie la vida a miles de gentes, empieza por fajarte los pantalones y asumir la responsabilidad de lo que eres. De cómo vives, de cómo vistes, de los resultados que tienes. Nada de culpar, es que si mi upline me diera mejor el plan, pues hay que dar el plan si no te gusta el plan de tu upline. Yo me acuerdo que una socia decía, no me manden a tal persona porque no me gusta como da el plan. Pues si no te gusta, dalo, mijita. Hay que ser responsable con uno mismo. Pues ese es el primer principio, hábito importante.
Tremendo. El segundo hábito importante es atrévete a soñar. Atrévete a soñar. Pero cuando vas a soñar, ¿en qué vas a soñar? ¿En cosas pequeñas o en cosas grandes? En grande, porque si sueñas en grande y le metes acción, grandes van a ser los resultados. Atrévete a soñar, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Yo te quiero decir una cosa. Nadie te puede decir qué tan alto puedes volar, ni siquiera tú, hasta que no te atrevas a abrir tus alas. Y las alas están en las alas de la imaginación. La imaginación, y déjame escribir esta palabra aquí porque aquí encierra el secreto de soñar. Imaginación. Si la podremos dividir aquí, viene de imagen en acción, campeón. ¿Cómo estás visualizando tu vida? Es imaginarte cómo tú quieres ser, hacer o qué quieres tener. Entonces, primero hay que pensar en el sueño, después hay que visualizarlo, hay que verse dentro de ese sueño y empieza a revelarse esa fotografía mental en el centro, en el ojo de tu alma, de tu mente, como lo dice Dexter Yeager. El sueño es precisamente una fotografía de lo que tú quieres que suceda para ti dentro de tu mente. Entonces, ¿cuántos de ustedes conocen las cámaras Polaroid? Aquellas que, no sé si todavía existan, que tomabas la foto, sacabas la fotografía y se empezaban a revelar instantáneamente. Tardaban como 2-3 minutos en revelarse. Lo primero que veías era una imagen así borrosa. Así va a comenzar a ser el sueño. Pero se va a requerir un hábito de estar soñando y estar soñando y estar soñando para que esa fotografía se vaya revelando poco a poco, poco a poco. Y de pronto se ve un colorcito, de pronto se ve una carita, de pronto se ve ya el cuerpo, de pronto se ve otra persona por ahí, de pronto se ve dos niños o tres y de pronto se ven en un Mercedes-Benz, tu propio Mercedes-Benz. Así va a ser tu vida, campeón. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Visualízala, imagínatela, ¿cómo va a ser? Es como si tú fueras el productor de tu propia película de tu vida, ¿sí? ¿Quién escogerías que fuera ese productor? ¿Steven Spielberg o Cecil B. DeMille? No sé. Pero tú eres el que estás produciendo con tus pensamientos, con tus imágenes de ti mismo y de tu familia. ¿Cómo va a ser eso en el futuro? Hay una frase, o una frase muy bonita de la Biblia que dice, toca y se te abrirá. Busca y encontrarás. Pero la gran mayoría de la gente, del 95% de la población, se le olvidó el cierre de esa frase bíblica. Pide y se te dará. Imagínate esta escena, campeón. Te mueres tú. Bueno, me muero yo. Bueno, mejor que se muera otra persona, ¿no? Y de pronto llega al cielo y dice, ¡ay, Diosito! Te recibe Diosito, obviamente, ¿no? ¡Qué bonito está aquí! Las calles de oro, las casas de esmeralda. ¡Ay, qué bonito Mercedes-Benz! Blanco, interiores de piel, 4 puertas, 500 SL. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! ¿De quién es ese carro, Diosito? Y que te dijera, pues era tuyo, mijito. Y tú le dices, ¿y por qué no me lo diste? Te va a decir, porque nunca me lo pediste. O sea, pide y se te dará. ¿Qué estás pidiéndole a Dios? ¿Qué estás pidiéndole al dueño del oro y la plata, campeón? Si tú eres hijo de un rey, pues eres un príncipe. ¿Qué andas haciendo pensando como mendigo? Increíble. Entonces, campeón, hay que pedir. Si hay algo que me gustaría que hicieras durante el transcurso de este fin de semana de posibilidades, este fin de semana de sueños, es que escribas en una lista 50 sueños por lo menos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más imposible para creer hasta el más posible que puedas tener mañana. Escribe 50 sueños, campeón, escribe 50 sueños, porque si le metes acción, entonces vas a ver los resultados.
Bueno, pues, el tercer hábito es el poderío de creer, así lo llama Burgess. Y a mí me encantó porque hay gente que le encanta soñar. Le encanta escribir en un papel, pero no se la cree. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo no espero que un nuevo entre y... Porque yo no lo hice de entrar al negocio y creer a la primera noche que va a ser dueño de una casa de 10 recámaras con alberca olímpica, con un carro a la puerta del año, otro en la otra puerta del año, y que de la noche a la mañana tiene servidumbre limpiando tu casa, un chofer diciéndole, ¿a dónde quiere ir la señora el día de hoy? O una empleada diciéndote, ¿de qué desea el jugo de naranja o de toronja esta mañana? O si quiere algo especial para hacérselo. Es difícil creer en eso cuando toda la vida hemos pasado por una etapa totalmente distinta a eso. Quizá nosotros sirviendo a otras personas. Y de repente es difícil que la primera noche podamos creerlo. Pero precisamente el sistema lo que te va a hacer es ayudarte a pasar de tener un sueño, una imagen mental, a creerla. Porque una vez que te la crees, ya la hiciste. A mí siempre me gusta hablar de la creencia y hay tres frases importantísimas en mi vida. Una de ellas, todo lo que la mente de un hombre puede creer, lo puede tener. Esa es una frase que yo toda la vida he pensado en ella. Otra frase es, todo es posible para el que cree y pone el esfuerzo. Y si algunos de ustedes han recibido algunos autógrafos que les he dado, siempre pongo esa frase, generalmente en el 99% de las veces. Todo es posible para el que cree y pone el esfuerzo, porque cada vez que lo escribo, me la estoy llevando esa idea a mi cabeza.
Y si me permites, la frase bíblica que dice, todo lo que pidas en oración, cree que lo recibes y te será dado. Estamos creyendo, muchachos.
La otra es, si crees que puedes, puedes, y si crees que no puedes, tienes razón. Y fíjate, hay libros increíbles nada más para la creencia. Está el libro de Piensa como millonario, La magia de pensar en grande, El poder del pensamiento tenaz de Norman Vincent Peale. Está ¿Por qué algunos pensadores positivos obtienen resultados sorprendentes? De Norman Vincent Peale. El libro de Si crees que puedes, de Norman Vincent Peale. Está el de Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill. O sea, tenemos una gran cantidad de libros que te hablan exclusivamente de la importancia de creer. O sea, increíble, o sea, mientras no te la creas, no va a ser tuyo. O sea, tenemos que trabajar en creernos ahora. En México, la situación económica no es tan sencilla. El consumo de del 3%, que ya son 200 puntos, aquí son 100, es más dinero hacer el 3% allá que acá. Y déjame decirte que el salario mínimo en México ahorita anda básicamente alrededor de un poquito más de lo que representa el 3%. Imagínate el reto que hay allá. Entonces, nosotros optamos por empezar a graduar los sueños para que no hubiera ese choque de decir, o sea, un yate, un monocoche, o sea, caray. Nos sentamos con las personas y les decimos cómo te caerían ahorita $200 para pagar la hipoteca de tu casa o ayudarte con la renta. Y la cara se les ilumina. ¿Cómo te gustaría poder sacar los biles más importantes de tu mes? Porque eso sí es creíble para mucha gente. También queremos que tengan metas grandes, porque eso es importante. Pero es más fácil que de momento se la crean en algo a corto plazo. Hay gente que todo lo que quiere es una lavadora que no baile. ¿Alguna de ustedes tiene de esas? De la que en el primer ciclo hay que regresarla porque si no se desconecta. A veces son pequeñas cosas, pero eso, una vez que las logras, te hace creer en algo más grande. Cuando yo entré al negocio, Paco me decía, casas nuevas, ay, por favor, le decía yo. Yo entré a este negocio por $6,000. Esa es la verdad, $600. O sea, eso de miles de dólares, y eso y con todo y el estatus de abogada. Pero en mi programación, me habían enseñado que había que trabajar durísimo y sudarla para poder ganar X o Y dinero y para sobrevivir. Entonces llegan y me hablan de un negocio multimillonario, pues no me la creo. Entonces por eso es necesario que empecemos a escribir esos 50 sueños desde pequeñas cosas. Porque yo me acuerdo que puse en mi refrigerador cosas básicas. En mi primera lista de sueños y todo se logró. Mi lista para Esmeralda fue otra lista y que tampoco fueron exageraciones. Era poderme comprar un carro, era estudiar piano, era tener tiempo con los niños, era dejar de litigar asuntos federales que no pusieran en riesgo nuestra vida, teniendo el dinero suficiente para vivir bien. Y todo eso se fue logrando, porque si yo hubiera puesto una mansión de 20 hectáreas con caballos y ese fuera todo mi sueño, en mi mente y en mi corazón habría una lucha interna que me estaría diciendo una voz, ¡ay, por favor, no seas ridícula! ¿Cómo crees que vas a poder tener eso? Ahora yo sé que todo es posible para el que cree. Y hay mucha gente, ve la vida de Donnie Ruth Storm, ve la isla que tienen, ve el estilo de vida de Dexter Yeager. Simplemente, si otros pueden, también podemos nosotros. Yo llego a la casa de nuestros diamantes Lance y Tracy Smith, y ellos a sus 20 y tantos años ya tenían una casa de más de $1,000,000, con un resort que tienen en la parte trasera de su casa, donde tú puedes, ellos construyeron una alberca con rocas. Tú te puedes resbalar a través de unas rocas y caer a la alberca, entre caminitos caen cascadas llenas de luces, a laguitos que hay peces japoneses. Te sientas en su parte de atrás de su casa y es como uno de los mejores resorts de hoteles grandiosos como hemos estado, pero en tu casa. Y yo veo todo eso y digo, caray, pues si él pudo, ¿por qué nosotros no? O sea, todo es posible, pero si tú vas empezando el negocio, empieza por planificar para que sea más fácil creer. Porque todo es posible para el que cree y pone el esfuerzo, muchachos.
¡Tremendo! Y el número que sigue es tener coraje. Hacerlo con coraje. Pero, ¿qué tipo de coraje? Fíjate, la palabra coraje viene de esta coraje. ¿Sí? Courage. ¿Y sabes qué significa courage? Significa corazón. ¿Ok? Es el coraje que viene, pero del corazón. ¿Pero qué significa esto? Significa que el sueño llevado de la mente al corazón enciende ese corazón, entonces se convierte en el deseo ardiente. Esto significa también que vas a hablar poco y vas a hacer mucho, porque hay gente que hace lo contrario. Dice, algún día voy a ser libre, algún día tendré un buen carro, algún día dejaré de ver la tele, algún día voy a ir a Disney World con mis hijos. Algún día, algún día, algún día dejaré de trabajar para un jefe. Ahí se la llevan. Ahí se la llevan, exactamente. Ahí te va a caer el cheque, ¿verdad? Casi, casi. Fíjate, hay una historia muy interesante, muy bonita, de Anatoly el payaso. Anatoly era un payaso del circo ruso, cuando Rusia era comunista. Y él soñaba con ser libre y soñaba en venir a Estados Unidos y de pronto salirse de su grupo y pedir el asilo político en Estados Unidos y empezar a ser libre. Y Anatoly le comentaba a Vladimir, que era un músico también que tocaba allí en el circo, le comentaba de sus sueños de libertad. Pero Vladimir le decía, no sueñes. Mira, imagínate lo que nos va a suceder si tú haces eso. Van a detener a todo el grupo, nos van a castigar a todos. A ti te van a meter a la cárcel y te van a mandar a Siberia, que es el lugar más frío del mundo. Si te van a quitar todos tus pequeños privilegios que tienes porque eres artista de circo. Entonces, uno soñaba y el otro le robaba el sueño. Y de pronto se realizó una gira artística a Estados Unidos precisamente, y cuando llegan a Estados Unidos, después de estar 2 meses en Estados Unidos siendo observados por la KGB, que es el equipo de guardias de seguridad secretas, que andan como canes alrededor de los rusos comunistas, para que no se quieran salir. Y de pronto terminó la gira, y antes de irse al aeropuerto, pues como buenos turistas se fueron a la Fayuca, ¿no? Se fueron a una tienda que se llama Macy's y empezaron a comprar ahí las cosas, las especiales, etcétera. Y en eso uno toma una decisión, voltea a ver un guardia de seguridad americano y se le avienta las piernas y le dice, ¡quiero ser libre! ¡Quiero ser libre! ¡Quiero ser libre! ¡No quiero ser comunista! Y en eso el guardia de seguridad está todo asustado y se dejan venir los guardias, los de la KGB, los comunistas, tratándoselo llevar. Y en eso los guardias de Estados Unidos le llaman a la policía, llega la policía y se llevan. Pero no fue Anatoly el payaso el que soñaba, sino a Vladimir el que se estaba robando el sueño. Se lo llevaron. ¿Cuál fue la diferencia? Se lo llevaron pues para allá darle la libertad aquí en Estados Unidos. La diferencia estriba en que puedes estar soñando y hablando y no hacer nada. Cuando se presenta la oportunidad, tener esa oportunidad y no hacer nada. El que no estaba soñando tanto, pero se enfrentó al miedo, porque él hablaba del miedo, el miedo que le causaba que lo fueran a detener, que lo fueran a llevar a la cárcel, etcétera. Se enfrentó al miedo en la primera oportunidad que tuvo. Entonces, muchachos, la moraleja de todo esto es tener coraje. Hazlo con coraje, campeón. Deja de hablar y ponte a hacer. Y ahora di, hoy me acerco a mi libertad con este nuevo plan que estoy dando. Hoy me acerco a mi libertad y voy a obtener día a día el dinero para poder comprarme el carro que quiero. Hoy me acerco a mi libertad porque dejo de ver tanta televisión. Hoy me acerco a la libertad y soy el dueño de mi propio destino. Hoy, 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 no mañana, hoy. ¿Cuándo? Hoy, ¿cuándo? Hoy, ¿cuándo? Hoy, ¿cuándo vas a llegar a platino? Hoy, ¿cuándo vas a pensar a llegar a esmeralda? Hoy, ¿cuándo vas a pensar en llegar a diamante? Hoy. No mañana, hoy.
¿Y cuándo vas a empezar a dar el plan?
Tremendo. Entonces, campeones, hay que enfrentarse al temor con coraje. A mí me daba temor a levantar el teléfono. Yo era muy bueno para dar el plan y para sacar la lista, pero yo me la llevaba la lista a mi casa, y cuando me la llevaba a mi casa me daba miedo hablarle a la gente la lista. Y lo que desarrollé fue el hábito de enfrentarme al temor. Y ahora le saco la lista y en ese mismo momento le digo a la gente, ¿sabes qué? Te reto a que tú me pongas aquí a los 5 mejores que salen de esta lista y yo les voy a hablar en este momento. Y me los ponen y empiezo yo a hablarles. ¿Por qué? Porque estoy motivado, estoy entusiasmado, porque acabo de dar el plan, me enfrenté a mi temor. Y el número que sigue es...
La actitud no es todo. Y esta frase viene en el libro, se la voy a leer porque está bien bonita, dice, todo mundo ilumina un salón. Algunos lo hacen al entrar, otros al salir. Porque algunos de nosotros somos excelentes iluminando el salón, pero tenemos ciertos amigos que lo opacan y cuando se van se vuelve a iluminar porque tiene una actitud pésima. La actitud tiene muchas definiciones, pero hay una frase que dice 10% son las cosas que pasan y 90% cómo reaccionamos. Fíjate nada más, tú puedes ver el vidrio en tu carro o la mosca aplastada en tu carro, el mosco ese que se te pegó. El que está viendo los detalles, la mosca, está enfocado en lo negativo, ese se le va a estrellar su vehículo, su negocio.
No, y hay gente que no ve la mosca, empieza a ver las tripitas ahí, las verdecitas, empieza a ver las patitas, o sea, se clavan en el problema.
Y fíjate, te voy a contar una anécdota. Obviamente, pues, cuando yo empecé el negocio no tenía la mejor actitud. Me encantaba renegar y quejarme de todo, ¿no? Y no sé si les pasa a esposas o esposos que de repente se les pasa algo en su carro. Es que si hubieras tú tenido precaución, es que si hubieras, el hubiere no existe, pero ¿cómo lo usamos? Entonces, fíjate nada más, el día de ayer sabíamos que teníamos que tomar un vuelo por Los Ángeles para venir hacia acá. Entonces, decidimos venirnos a dormir desde ayer por la noche, dimos nuestros planes y terminamos, nos fuimos a casa, preparamos la maleta y nos encaminamos a la línea porque a las 3 de la mañana normalmente empieza la línea de los que van a trabajar. Entonces decidimos irnos alrededor de las 12 y feria de la noche. Ya una vez que terminamos nuestras actividades y nos fuimos para llegar cerca de aquí del aeropuerto, dormir y tomar el vuelo temprano. Esos eran los planes originales. Hasta que llegamos a la línea y nos dimos cuenta que la línea no avanzaba. Pasamos la línea hasta las 4:30 de la mañana. Nos la pasamos tratando de no despegarnos 2 centímetros del carro de enfrente, porque si se te despegas, se te mete otro y te vuelve en línea falsa, y ahí te quedas otra hora. Y entre líneas y líneas falsas y verdaderas nos dieron las 4:30 de la mañana. Pasamos, y pues los planes ya no fueron como queríamos, tuvimos que pararnos por allá en un... ¿Cuál hotel? Pues apenas queríamos llegar al aeropuerto. Entonces por ahí nos descansamos una hora por ahí en un lugar, para poder llegar al aeropuerto de Los Ángeles, y en el camino nos... Fíjate, en nuestro Mercedes Benz, pero yo me metí a un lugar de terracería en Tijuana, y en Tijuana es la ciudad del bache, del hoyo. Entonces, del clavo, del tornillo en la calle. Entonces, nos truena una llanta en el freeway de nuestro Mercedes viniendo acá a Los Ángeles. Entonces, ¿yo qué podría hacer, Paco? Pues estar renegando. Podríamos haber venido enojados con la situación. Pero gracias al sistema, le digo a Paco, qué bueno que nos tocó ver esto de la línea, porque nunca había sabido lo que se siente hacer cola toda la vida para ir a trabajar para otro y sobrevivir. Ahora puedo entender lo que muchos de nuestros mexicanos están haciendo al irse a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, con una cobija, con su lonche, para entregarle la vida a otro, para medio sobrevivir en esta vida. Hoy puedo entender más ese sueño. Hoy voy a poder hablar con más pasión cuando hable de la rutina. Y otra cosa muy importante, o sea... Porque imagínate, hacer eso toda la vida, o sea, es frustrante. Venir peleándote con el carro de enfrente. Casi, casi los espejos golpeándose. Y cuando nos truena la llanta, le digo a Paco, qué espectacular es poder saber que en una llanta tronada en un Mercedes Benz, de venir en la línea diamante, poder tener el tiempo suficiente una vez totalmente tronada, de llegar y acercarte hasta la otra orilla y cruzar tranquilamente y poderte parar. No que cuando me tronó en la Explorer nos dimos 3 vueltecitas. ¿Por qué? Porque la seguridad que te da el hecho de que tú sabes que andas en un buen carro. Entonces, la actitud es, o pones tu mente en los detalles negativos, o le encuentras algo positivo a la situación. Miren, muchachos, actitud es divertirse. Actitud es estar entusiasta. Actitud es tener fe, es tener pasión. Es estar siempre lleno de gozo. Me encantó lo que dijo nuestro antecesor aquí, este orador tan tremendo. Cuando hablaba de esos términos de pasión, de energía, de tener a Dios en tu corazón, todo eso es una buena actitud positiva. Porque hay mucha gente que anda por la vida amargado, y no solo amargado, amargándole la vida a otros. Y actitud es que cuando tú entres digan, qué bueno que llegaste, me hace sentir bien estar contigo. Que cuando la gente se vaya de contigo diga, este es un campeón o esta es una campeona, me gusta estar con él o con ella. Porque tienes una actitud que irradia fe, que irradia positivismo, que irradia pasión. Una persona con una buena actitud es aquel que sabe lo que quiere de la vida, que sabe lo que busca, que tiene un sueño claro, que tiene una misión, que se siente apasionado con cada día, no importa si está nublado. Porque cuando está nublado está más romántico. No importa si está lleno de sol, brilla más. Pero hay que verle lo mejor a cada cosa, porque la actitud no es todo en este negocio, muchachos. Lo es todo en esta vida.
Tremendo. La actitud es, como dice esa frase, aquel que va a la feria habla de ella como le fue en ella, ¿verdad? Pero en este negocio es verlo con el cristal de color con que lo quieras ver. Lo puedes ver con un cristal negro oscuro, un cristal rosadito, así color amarillo, color fulgurante. Entonces, dice que había por ahí un gendarme, ¿verdad?, que estaba cuidando las puertas de una ciudad. Y llegó ahí un viajero, pues, que sabía que era obviamente extranjero. Y le dice, y venía bien atufado, bien enojado, le dice, mire, celador, dígame, por favor, si aquí hay gente, pues, ¿qué tipo de gente hay aquí? Y le dijo el celador, bueno, de donde usted viene, dígame cómo es la gente de su país. No, pues allá todos están amargados, siempre están bien negativos, ven todas las cosas negras. Y le dice el celador, pues me lamento decirle, señor, que aquí también usted va a ver ese tipo de personas. Y qué bueno que me lo pregunta para que luego no diga que no se lo advertí. Ya se va bien atufado el cuate, ¿no? Y como a los 3-4 minutos llega otra persona con la misma forma de vestir, Y más o menos las mismas características del que había entrado anteriormente. Y dijo el celador, este ha de ser hermano del que acaba de entrar. Y llega, ¿no? Pero este llegó así bien movido, bien, bien positivo, ¿no? Y le dice, celador, y le dice el celador, no, ni me pregunte. Usted quiere saber dónde se fue su hermano, ¿verdad? Porque seguro es su hermano, el que acaba de ir, el de turbantes. Bueno, mire, realmente sí es mi hermano, pero él es muy negativo, la verdad. Y lo menos que me le pueda acercar, él mejor. Lo que sí quiero que me diga es que, mire, quiero saber cómo es esta ciudad, qué tipo de gente hay aquí. Y el celador le dice, bueno, dígame usted, ¿cómo es la gente de su país? No, pues allá la gente es muy bonita, muy positiva, todo lo que se propone lo logra. Allá la gente siempre está sonriente, siempre está con ganas de trabajar. Yo me tuve que venir para acá para buscar nuevas oportunidades. Y le dice el celador, no, pues lo felicito, ha llegado a la ciudad de las oportunidades, por aquí toda la gente es así como la de su país. Tremendo. Todo es la forma de ver las cosas y cómo esperas recibirlas. Entonces, muchachos, hemos visto ya varios hábitos. El siguiente es desarrollar hábitos productivos. Ya casi estamos terminando. Si tú quieres saber, fíjate, esta frase es muy interesante. Si tú quieres saber a qué se debe el éxito o el fracaso de la gente, lo vas a encontrar en su rutina diaria, en sus hábitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo todos los días, a cada ratito? ¿Ok? Fíjate, nosotros en lo personal llegó el momento que nos dimos cuenta que no teníamos el grupo que queríamos. O sea, no teníamos el crecimiento que deseábamos de nuestro grupo. Entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos Giovanna y yo y empezamos a platicar de qué necesitábamos hacer y cambiar de nuestra rutina diaria para poder lograr ese cambio espectacular que queríamos de nuestro grupo. Y nos dimos cuenta, como ya éramos libres, nos dimos cuenta que nosotros teníamos ya el mal hábito de levantarnos tarde. Pues sí, éramos libres. O sea, ya no teníamos que responderle ni a los clientes ni a los patrones. O sea, nos levantábamos ya tarde, a las 10, a las 11 de la mañana. Entonces le recortábamos horas a nuestro día. Y si tú le recortas horas al día, le recortas horas, semanas y meses a tu año. Entonces, el primer hábito que nosotros cambiamos para poder crecer más en el negocio fue desarrollar el hábito de levantarnos más temprano. Fíjate, muchos luchan por levantarse más tarde. ¿Sí? luchan por levantarse más tarde, y generalmente lo hacen el domingo, los que trabajan para alguien más. Y nosotros luchamos para levantarnos más temprano, porque no trabajamos para nadie. Entonces, campeones, lo que les quiero decir es que hay que desarrollar algunos hábitos. Tú fíjate que si tú te levantas media hora antes de lo que te levantas usualmente, ¿sí?, vas a sumarle horas, semanas, creo que hasta 3 meses a tu año, con levantarte nada más media hora antes. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Te va a servir para leer el libro que no has terminado de leer? ¿Te va a servir para terminar de escuchar el cassette que no has terminado de escuchar? ¿Te va a servir a lo mejor para planear algunas estrategias? ¿Te va a servir para muchas cosas? Entonces, desarrollar hábitos productivos. La televisión, campeones, es un hábito de lo más tremendo negativo. ¿Cuánto dinero has recibido de la televisión? Nada. Por eso dice Dexter Yeager, no hay PB en la TV. ¿Verdad? No hay puntos. Entonces, muchachos...
Pero déjenme decirles algo de la televisión. Nosotros tuvimos que cambiar ese hábito porque a nosotros nos gusta mucho ver películas. Y cuando corrimos Esmeralda, sacrificamos y nos la poníamos como meta. Cuando corrimos a Diamante, igual. Pero llegamos a Diamante y yo me di cuenta que como ya era libre y pues no te falta nada, pues de alguna forma empezamos en un relax. Y pues ya de repente pues empiezas a poner la peliculita en medio de la semana. Quiero decirte algo, cada vez que tú te sientas frente al televisor y está entrando información, la que sea, yo te reto a que me digas si es verdad o no, pero ¿cuántas veces te sucede que al día siguiente y todavía 2 días después te estás acordando de la escena del Titanic donde la mujer estaba parada ahí en la frente? Eso las mujeres, los hombres se acuerdan de otra escena, ¿verdad? Pero básicamente estamos recordando la película. La mujer es ese beso romántico que le dieron a la muchachona. Y los muchachos, ¿cómo la conquistó? Y si fue de Van Damme, o si fue de Tom Cruise, o si fue de Bruce Willis, yo no sé. Pero esa escena la traemos en la cabeza. ¿Para qué queremos traer la escena de una película que no nos va a dar la libertad económica? Si todo lo que queremos es meter información y obsesionarnos, autosugestionarnos. Y ese es un hábito que ha hecho que mucha de la gente detenga su crecimiento en este negocio. Señores, la televisión está haciendo rica a los artistas y a los dueños de las televisoras. Hay que empezar por nuestra televisión, sustituirla por un buen libro, por un buen cassette. Crear esos pequeños hábitos. Yo me acuerdo que Paco llegaba y se sentaba y me decía, nomás un ratito, nomás un ratito, y me veía con cara de ya llegó la ogro, gendarme. Cuando yo llegaba y me le paraba, y ni siquiera hablaba, nomás lo veía con la mirada así. Es lunes. Y me acuerdo que fue difícil esa parte, pero él decidió cambiar. Un día nos sentamos, y como dijo Paco, nos dimos cuenta que queríamos llegar realmente a tener una organización de 100,000 personas, y más. Que estábamos visualizando ya una organización de cientos de esmeraldas y cientos de diamantes. Y dijimos, sí, para poder llegar a hacer eso necesitamos crecer como líderes, desarrollarnos más para poder influir en más personas. Pero si no hacemos cambios en nuestra rutina diaria, ¿cómo podemos querer cambiar? Está como el que quiere algo más mañana, pero no quiere cambiar nada hoy. Entonces, si queremos vivir diferente mañana, hay que hacer algo diferente hoy. Y si es necesario cambiar hábitos, hay que cambiarlos. Si es necesario dejar de ver a la amiga, esa chismosa, que nomás está hablando a los vecinos. La comadre, que nomás viene a criticar a los maridos. O inclusive algunas suegras de lejecitos, la quiero mucho, nos vemos. Porque nos roban el sueño temporal, por lo menos, mientras llegamos. Vale la pena, yo se los digo por experiencia.
Excelente. Entonces, el tiempo con las amistades robadoras de sueños. Sí, yo cuando me estaba dando cuenta que asistía yo a algunas comidas todavía con mis colegas abogados, y de lo único que hablaban era que de la secretaria, que del segundo frente, que de las capillitas, que la catedral, que las trasnochadas, etcétera. Y yo me di cuenta que me estaba juntando otra vez con gente que no estaba soñando igual que yo. No tenía el mismo nivel de sueño. Y ni de valores, obviamente, que son los valores que cultivamos en este negocio. Entonces, muchachos, definitivamente que hay que cambiarle un poquito la frecuencia con la gente con la que nos estamos juntando. Hábitos. Los hábitos son dejar cosas que te perjudican y sustituirlas por cosas que te benefician. Ejercicio, lectura, planes continuos y asociación con personas de éxito, con personas exitosas. Fíjate, dicen que si todos los días, en vez de comerte el lonche que te avientas para lonchar, ¿verdad? Te comes una barra del negocio, la barra de proteína y una manzana, y caminas 20 minutos mientras estás haciendo eso, puedes bajar entre 15 a 20 kilos al año. Muchachos, la mayoría de las enfermedades están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿cómo está tu corporación? ¿Cómo está tu propia empresa? Hay que cambiar los hábitos. Hay que cambiarlos para disfrutar la vida. Para que te pongas ese bikini que siempre has querido ponerte. ¿Eh? En Cancún, en Hawái, en Puerto Rico. Tremendo.
Inclusive en el hábito de cómo te hablas. Hace rato estábamos platicando con Miguel acerca de este tema. Bien interesante, porque le decía yo que yo tenía el hábito de decir, por ejemplo, me da miedo el mar. Es que a mí me da miedo las alturas. Eso es un hábito, el cómo nos estamos hablando. Estamos verbalizando cosas negativas. ¡Ay, qué gorda estoy! ¡Ay, qué panzona me estoy poniendo! ¡Ay, qué arrugas me estoy viendo! Estamos haciendo el hábito de autocriticarnos. Ahora hay que cambiar ese hábito por verbalizar puras cosas positivas. También es un hábito el estar hablando, es un hábito el quejarse, es un hábito el criticar, es un hábito el condenar, es un hábito levantar el teléfono y empezar a decirle al upline todas las cosas negativas para descargar una negatividad, en lugar de ser el hábito de levantar el teléfono y decirle a tu upline: ha sido un día de construcción de carácter, pero ¿qué puedo hacer para avanzar al siguiente nivel? Es un hábito la forma en la que estamos hablando. Algunos hablan, van a estar bien contentos, ¿verdad?, que haya dicho eso. Híjole, porque algunas veces agarramos el teléfono y, híjole, dices tú, Dios mío, mejor que le hable a la operadora para quejas, porque hablamos y decimos cada cosa, que lo que quisiera uno es escuchar. Claro, hay situaciones, pero no nomás clavarse ahí en el asunto negativo. Es un hábito como nos hablamos, es un hábito pensar positivo. Hay gente que siempre está pensando en accidentes, va al plan y dice: ¿cuánto tardará este cabezón en meterse al sistema? Y empieza uno a pensar negativamente, es un hábito. Entonces hay que cambiar hábitos de pensamiento, de lo que estamos diciendo, y hábitos en nuestra organización de nuestro día. Un poquito de ejercicio, no digo que te vas al gimnasio, pero un poquito de actividad, como dice Paco. Entonces, hábitos, muchachos. El otro punto de los hábitos es administrar las emociones, es el séptimo. Y de este quiero hablarte rápidamente. El éxito de un verdadero líder, fíjate, esto es impresionante, es controlar sus emociones, sobre todo las negativas. Porque a veces nos cae mal alguien y nos saca el tapón y le decimos hasta lo de que se va a morir, luego nos arrepentimos. Y empezamos, y con la pareja es con la primera persona que le descargamos todo el negativismo. Porque no controlamos las emociones. Y luego ahí andan: vieja, perdóname, perdóname. Y puro de perdón se la pasa. Pero muchachos, una vez que uno hiere a alguien y dice algo negativo y dañó a alguien, podrá sanar la herida, pero quedó la cicatriz. Entonces, un verdadero líder es aquel que controla su estómago. Nunca habla con el estómago, habla con la mente y con el corazón. Pero desgraciadamente, yo me acuerdo cuando yo empecé ese negocio, era muy dada que me enojaba si alguien no entraba. Hay algunos que todavía a estas alturas, si alguien le dice que no, dice: pues quédate pobre y miserable toda la vida, cabezón. ¿Por qué? Porque no tenemos control de las emociones. Un socio nuestro, que ya no está en el negocio, de este tamaño, pero más alto todavía, me acuerdo que decía, y con una voz así grandota, yo me acuerdo que llegaba así: es que no entiendo por qué no entra la gente conmigo. No entienden este negocio tan maravilloso. Y le dice Paco: ¿y qué? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Qué pasa? Pues mira, el otro día me senté con mi compadre. Imagínate, unas manos así que podrían cubrir tres manos al mismo tiempo. Y le dice que se le para enfrente y que lo agarra de los brazos. Imagínate ese hombre agarrando a un señor pequeñito. ¿Qué hice mal? ¿Que no estás entendiendo el negocio? Imagínate ese hombre, o sea, aquel hombre, yo creo que si no se desmayó, terminó firmando para que se fuera, o yo no sé qué pasó, pero es obvio que nunca lo quisieron volver a ver. Entonces a veces llega el downline y está tratando de expresarnos una situación. Y a veces estamos pensando ya en qué responderle. Ya estamos hasta enojados, cuando muchas veces, cuando uno quiere ser excelente, tiene que entender por qué el ser humano reacciona de tal o cual forma. Yo antes me enojaba y decía: ya viene a quejarse esta persona otra vez, caray. Hoy en día, primero aprendí a no hablar enojada. pero se me notaba en la quijada así. Nomás Paco me pellizcaba por debajo de la mesa. ¡No hables! ¡No hables! O sea, pero se me notaba, o sea, estaba enojada. Después aprendí a que no se me notara. Pero de todas maneras se siente lo que uno piensa, ¿a poco no? ¿Pueden más lo que siente uno que lo que habla? Bueno, después aprendí en un gran libro que decía que el ser humano, muchas veces cuando reacciona negativamente, no te está atacando a ti. Está tratando de decirte, quiéreme, abrázame, te necesito, necesito ser escuchado. Estoy frustrado, frustrado, nada más quiero un poco de comprensión. Y no es exactamente lo que te está diciendo. A veces tu pareja llega y, imagínate dos coléricos casados, ¿tú te imaginas? Dice Lance, yo no me explico cómo ustedes están casados y se llevan tan bien. Si los dos son coléricos. Dice Paco que alguno de los dos tenía que ser inteligente.
¿Y era yo? Tremendo, campeones.
Bueno, nomás para terminar este punto de las emociones, muchachos, si queremos ser grandes líderes, necesitamos manejar las emociones. Y en las emociones implican muchas cosas. La emoción desde el punto de vista positivo, cuando tú das un plan, ¿la gente entra por lógica o por emoción? Cuando vas a trabajar la profundidad, ¿la vas a trabajar con alguien que está ligado emocionalmente o con el que está haciendo el trabajo? Ahí ocupas la lógica, con el que está haciendo el trabajo, con el que está poniendo todo. Entonces hay que entender el manejo de las emociones. Hay gente que se deprime, se angustia, sufre. Yo me acuerdo que cuando yo corría algunas metas andaba con el corazón aquí aplastado, toda nerviosa, estresada, ansiosa, me tronaba los, me jalaba el pelo, me rascaba, me daba urticaria, todo me pasaba porque me daba desesperación. Hoy en día te voy a decir algo. Si eso te está pasando a ti, entonces no estás disfrutando este negocio. Una de las formas de construir este negocio es aprender a manejar las emociones y convertirlas positivas. Yo te invito a que te diviertas con el negocio. Caray, si uno no entra, hasta diviértete con el no. Cuando vengas manejando y te des sueño, ríete de la situación. Pero tienes que gozar el proceso, disfrutar cada momento y cada reto, porque si vas a vivir angustiado, deprimido y estresado, para eso los empleos, señores. Este negocio no es un empleo, no lo conviertas en un empleo viviendo con ese tipo de emociones. La depresión es algo que sale adelante cuando tú sabes que tienes un buen cassette y un buen libro en la mano. Entonces, mantente siempre en el control de tus emociones. Nuestro diamante siempre nos ha puesto ese ejemplo. Siempre actúa controlado y nunca actúa negativamente cuando está influenciado emocionalmente. Entonces, básicamente te invito a que seas un líder en control de tus emociones.
Increíble. Entonces, retomando los temas, asumir la responsabilidad. Asume la responsabilidad tuya. Te anima a que tú tomes el control de tu vida. Atrévete a soñar. ¿Cómo es la fotografía que estás viendo de tu vida en el futuro? ¿Cómo es esa película? Es la vida exitosa, se titula, ¿la vida exitosa de Juan González o la vida inútil de Pito Pérez? El poderío de creer te anima a que te reprogrames a ti mismo con un sueño de yo sí puedo. Tener el coraje para entrar en acción. La actitud lo es todo. Desarrollar hábitos productivos. Dijo Giovanna, acaba de hablar de administrar las emociones. Y el octavo es prepararse para el éxito. Muchachos, la preparación para el éxito en este negocio, todos la sabemos. Son libros, cassettes y reuniones. Cuando tú sales a dar el plan, dice Randy Hogan, doble diamante de nuestra línea de auspicio. Gracias, excelente mi línea de auspicio. Él dice, cuando tú salgas de tu casa y, por ejemplo, no te llevas el perfiles de éxito contigo, esa es una posibilidad menos de que tengas éxito en la reunión donde vas a dar el plan. Cada herramienta que tú no lleves, un cassette de seguimiento que tú ya conozcas, que tú ya sepas, que ya sabes del contenido y que sabes que le va a gustar a la persona que tienes enfrente, ¿sí? Si no lo llevas, otro punto menos para tener éxito en el negocio. Entonces, prepárate para el éxito. Si los grandes millonarios que existen en este negocio, que han influido para este negocio, como son Dexter Yeager, Kiyosaki, Burke Hedges y Maxwell, ellos hablan acerca de esto. Ellos hablan de que los libros, los cassettes y los seminarios y la asociación con el éxito es lo que te va a hacer tener un pensamiento de riqueza, un pensamiento y una actitud de prosperidad. Entonces, asóciate con el éxito, mientras más tiempo tengas con tu línea de auspicio, más y mejor te va a ir en este negocio. ¿Por qué? Porque si tú ahorita cuentas o sacas el promedio de los sueldos de tus mejores amigos, vas a promediar el tuyo para el resto de tu vida. Entonces, yo quiero asociarme más con Lance y Tracy Smith, con Luis Chávez. Yo quiero asociarme más con Randy y Valerie Hogan. Yo quiero asociarme más con Donnie Nancy Wilson. Yo quiero asociarme más con Johnny Barbara Sim. Yo quiero asociarme más con Dexter y Brody Yeager. ¿Por qué? Porque si promedio su sueldo, lo que ellos ganan en su negocio, voy a promediar el mío. Como dice Luis Chávez, lógico, lógico, lógico. Claro, es lógico. Campeones, prepárate para el éxito. También es saber que tú eres tu empresa, que tú eres tu propia corporación. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu fachada? Cuando tú vas a una empresa, tú dices, esta empresa es exitosa. Cuando vas entrando y ves esas columnas magníficas, esos colores brillantes, esa limpieza en los pisos, que tú vas entrando y hay una recepcionista que te agradece que hayas venido, que te da la bienvenida. En tu empresa, tu vestimenta es tu fachada. Tu forma en la que llevas tu cabello, la forma en que llevas tu corbata, la forma en que llevas tu vestimenta, tu vestido, tus zapatos, ¿sí? Es lo que va a impactar. Acuérdate de esta frase. Nunca va a haber una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Muchachos, ¿qué estás vendiendo? Nosotros vendemos un concepto de negocios. Ahí me preguntaron la otra vez, Paco, ¿qué vendes? Le digo, vendo éxito. ¿Cuánto quieres? Entonces, si me veo yo en el espejo, yo necesito verme y decir, ¿estoy realmente reflejando una actitud de éxito y me veo como una persona exitosa? ¿Me veo como una esmeralda, como mi esmeralda? ¿Me veo como mi platino? ¿Me veo como mi diamante? ¿Es la fachada igual a la que ellos tienen? ¿Estoy tratando de parecerme a ellos? Esa es tu fachada. O vendes éxito o vendes fracaso. Así es tu fachada. Entonces, haz pequeños cambios, campeón. Si tú estás aquí por primera vez y te dicen que te vas a tener que poner una corbata, a lo mejor te recuerda la historia de Randy Hogan cuando le dijo Don Wilson, oye, pues una corbata. Y tremendo. Entonces, dijo Randy Hogan, imagínate, trabajaba todo el día en la mecánica y además vendía autopartes. ¿Cómo crees que quedaba durante el día? Pues obviamente lleno de aceite, lleno de grasa, ¿no? Y le dice, yo nunca me voy a poner una corbata, Don. Y le dijo, oye, ¿y por $100,000 al año? Y dice Randy, ¿dónde está la corbata? Ahorita me la pongo. Es cuestión nada más de que si no te gusta, simplemente llega a platino 12 meses calificado y nos vemos en Orlando, Florida, sin corbatas, campeones. Nos vemos en Hawái, en trajes de baño, en las tablas de surfear, sin corbatas, campeones. Nos vamos a ver constantemente en los viajes de los exitosos, de los líderes, donde ahí todos nos quitamos la corbata. Y no nos rasuramos también por esos días. Así que, campeones, ¿cómo está tu fachada? Es bien importante. ¿Cómo está la maquinaria de esa empresa? Tú eres tu propia empresa, tú eres tu propia corporación. La maquinaria, ¿cómo andas aquí por dentro? ¿Cómo están esas tuberías? ¿Cómo están esas venas, esas arterias? ¿Cómo está ese corazón? ¿Está funcionando en su óptima calidad? Lo que te quiero decir, campeón, es que tu maquinaria es tu cuerpo por dentro. Estás sano, estás tomándote los nutrientes. Estás tomándote tu ajo con regaliz para adelgazar la sangre, para emulsificar la grasa, para que salga lo que no sirve, para purificar tu sangre. Estás tomándote tu Chromium Picolinate, tu Chrompic Extra, para ayudarte a prevenir la diabetes. Hay 20 millones de diabéticos, campeones, los americanos y los que vivimos aquí. ¿Sabes? Tenemos la misma dieta, no te escapas. ¿Sabes cuánta azúcar estamos comiendo durante el año? Entre 40 y 63 kilos al año, campeón. Por eso estamos creciendo de peso. O sea, estamos comiendo comida chatarra por la rapidez. Dice Alfredo Medina, el que come comida chatarra agarra cuerpo de chatarra. Es lógico, es lógico, es lógico, es lógico. Entonces, campeones, nutrientes. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu salud? ¿Estás caminando por lo menos cada 15 minutos diarios? Tú eres tu propia empresa, tú eres tu corporación. Fíjate, campeón, La pobreza no es problema de dinero, es problema de sabiduría. Prepárate para el éxito. Más cassettes, más libros, más seminarios. ¿Quién gana más, una enfermera o un cirujano del corazón? ¿Y cuál es la diferencia? Más preparación y más sabiduría. Así de sencillo. En este negocio, más preparación y más sabiduría te va a llevar a platino, esmeralda y diamante. La historia de los hombres, 10 hombres más ricos del mundo, que está en el libro Mi Primer Millón, te dice ahí que no tenían escuela formal. O sea, que no terminaron la... Uno no terminaron ni la primaria, otro no terminaron ni la secundaria, ninguno llegó a la universidad. Los 10 hombres más ricos del mundo, campeones. Así que, el que tengas o no estudios formales, no importa. ¿Sí? Fíjate que los hábitos para que te prepares para el éxito, 10 páginas diarias en el libro. Nosotros recomendamos 15 minutos mínimo. ¿Sí? Ahora, si tú quieres resultados mínimos, pues haz el mínimo. Si quieres resultados mayores, pues haz un poquito más. Fíjate, los hombres, el 20% de los hombres más ricos y mujeres más ricas del mundo se demostró que leen más libros. ¿Ok? No todos los lectores son líderes, pero en este negocio todos los líderes son lectores. Los cassettes es la forma más inteligente de aprender en el tiempo muerto, en el carro. Tu carro es la universidad del éxito sobre ruedas, campeón. Asistes diariamente a esa universidad. Estás escuchando diariamente un cassette, por lo menos. La universidad del éxito está en tu carro, está en el tiempo muerto. Seminarios, convenciones y la asociación con la línea de auspicio. Así que, campeones, esa es tu corporación. Tu corporación eres tú. Y el último.
El noveno.
Ah, el noveno, me falta otro.
Rapidito, ya vamos a terminar. Tener un balance en tu vida. Hay gente que dice, ay, es que no hay yo qué hacer. Mira, entre mi familia no le dedico tiempo. A mi esposa no le dedico tiempo. Siempre ando estresado, no me alcanza el tiempo con mi trabajo, en el deporte, en la iglesia y todavía este negocio. Ese es un tema precioso de liderazgo. Yo nomás te quiero decir algo. Si aprendes a organizar tu tiempo y a dar el 100% en cada momento que tú estés, en lo que estés, vas a ser una persona que va a tener un balance. Hoy en día, Paco y yo sentimos que hemos llegado a un punto en el que podemos ser más efectivos en el negocio. Es cuando mejor está nuestra relación de pareja, es cuando mejor están nuestros hijos, cuando más tiempo hemos podido atender a nuestros padres, cuando más hemos tratado de poder acercarnos a nuestra vida espiritual, cuando hemos podido empezar a hacer ejercicio y seguimos haciendo el negocio. Porque la vida es encontrar el balance, es el equilibrio. Pero cuando haces tu trabajo preocupado porque a la esposa no la has atendido, cuando estás con la esposa estás hablando de los niños, cuando estás con los niños estás hablando del negocio, entonces empiezas a empalmar y a hacer un desastre en tu vida. Hay que balancear la vida también. Yo divido 3 aspectos y eso muy fuera del libro. Bueno, se los voy a decir. Hay 3 aspectos en tu vida que tienes que cuidar. 1, la parte mental, y ya lo hemos estado hablando, tu preparación. 2, la parte física, y la acaba de hablar Paco, tu salud. Un líder tiene que estar lleno de energía. Y 3, tu vida espiritual, porque si alguien no tiene una base espiritual, no va a tener un éxito perdurable. Un hombre de éxito es aquel que puede tener una vida familiar exitosa, una relación con Dios, y es un hombre digno de seguir, se convierte en un mentor. Porque hay mucha gente allá afuera. Hay mucha gente allá afuera que hace fortunas. Hay mucha gente allá afuera que hacía con 9 hombres de los más ricos del mundo se reunieron en un hotel. Los 9 hombres más poderosos del mundo. De esos 9 hombres, varios se suicidaron y los demás terminaron en la quiebra. Porque tendrían el dinero, pero no tenían un balance espiritual, no tenían un control de sus emociones. Por eso en este negocio me encanta, por eso lo amo tanto. Porque nos enseña a ser plenos, nos enseña a tener un balance y nos dice que primero es Dios, luego la familia y luego los negocios. Y en esa proporción siempre vas a tener un negocio exitoso, siempre vas a tener un negocio digno y fuerte. Y eso es lo que nos enseña Dexter Yeager.
Y el último, campeones, cambiar o ser cambiado. Las empresas que no cambian al ritmo de cómo se mueve el mundo van a terminar en la quiebra, campeones. Hoy en día, aquí inclusive en Las Vegas, este lugar de muchísimo dinero, de muchísimos empleos, hoy en día es es una de las ciudades de mayor crecimiento. Hoy en día mucha gente está siendo recortada en su personal. Están dejando a mucha gente que tenía ya derechos o beneficios, ¿verdad?, aparentes por la antigüedad, les están diciendo, bye bye, ahí nos vemos. ¿Cambias o te van a cambiar? ¿Cambias o te van a cambiar? Desarrolla el hábito del cambio, campeones. La tecnología ya llegó aquí y que llegó para quedarse. Tú ya controlas parte de la tecnología porque ya sabes marcar el teléfono, levantarlo y ordenar un 800. Ayúdale a otro a hacer lo mismo. Muchachos, hoy es el mejor momento para decidir que tu vida va a cambiar. Hoy es el mejor momento en el que tú puedes decidir en escribir esos 50 sueños de los que te estoy hablando. Hoy es el mejor momento, no mañana, hoy. Hoy es el mejor momento, no mañana, es hoy. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo vamos a decidir cambiar nuestra vida? ¿Cuándo vamos a hacer esa lista de sueños? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegamos a diamante? En nuestra mente vamos a llegar a diamante primero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy, 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 hoy. Gracias. ¡Hasta la cumbre!